Bueno, y antes de lo previsto, pero siempre bien recibido, por supuesto, nuestro móvil. Marcelo Tira Alonso, que hoy parece que está adelantado, o tiene reloj adelantado, no sé. Buen día, Tim.
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
¿Qué hora tenés?
No tengo...
Ah, ¿no tenés hora? ¿Cómo que no? ¿Y el celular? El celular tiene hora, Tim. Sí, qué atrasado no, que estás, Tim.
Decidí de usar el reloj para, porque bueno, para limpiarme mejor las manos, las muñecas, así que no lo estoy usando últimamente.
Ajá. A mí me dicen que soy un antiguo porque uso reloj. Dice, ¿para qué quieres el reloj si tenés celular? No importa, yo uso reloj. A mí me gusta usar reloj, qué sé yo.
Está bien, sí, ¿no? Sí, por supuesto.
Soy antiguo, o sea, sí, ¿qué le haga? Bueno, Tim, ¿registro de oficios es el tema?
Sí, porque bueno, como sabemos, faltan validar protocolos de provincia.
¿Qué pasa que no lo validan?
Se está a la espera, no se sabe. Entonces, la municipalidad, en forma muy atinada, tomó esta decisión de crear este registro de oficios relacionado con la construcción, con el director de planeamiento, Mariano Martín, y también la directora de vivienda, Erika Moriones, para que den más precisiones, porque esto es muy reciente, se comenzó en el día de ayer, así que es bueno aclarar las dudas al respecto. Así que vamos a comenzar con Mariano. Mariano, buen día.
Sí, bueno, decíamos, ¿no? Ya se habilitó este registro de oficios. Así es, sí. En el día de ayer, a media tarde, ya estuvo listo la aplicación, donde cada oficio relacionado a la construcción pudo inscribirse. Y bueno, de esa forma nosotros tenemos justamente la información de lo que hace, digamos, cada rubro. Dentro es un amplio espectro de la construcción. Están las obras declaradas, obras nuevas, después tenés mucha obra de menor escala, como refacciones y demás, que por ahí son las que tienen más movimiento, digamos, de gente. Así que, pero bueno, en el registro está incluido todo. Además de los albañiles, bueno, están los demás rubros, electricistas, plomeros, gasistas, burleros, y bueno, y algún otro rubro relacionado a la construcción. En el día de hoy, ya temprano, estuvimos viendo la cantidad de gente que se había inscrito, ya rondaba los 230 personas, un número importante. Y bueno, nosotros ahora tenemos que hacer una selección ahí de la información para ir detallando que una cosa es otra. Y como se mencionaba, estamos todavía a la espera de la resolución provincial que habilita, digamos, el rubro, ¿sí?
Las personas que vos mencionás que están relacionadas con algún oficio en la construcción, deben sacar el permiso y eso ya lo habilita.
Claro, deben inscribirse en realidad se le va a otorgar un permiso de circulación y tiene que cumplir estrictamente un protocolo que se les va a enviar también. Lo vamos a hacer todo por vía digital, a través de, en este caso, de WhatsApp. Y bueno, ahí va a llegar el instructivo del protocolo y la habilitación, digamos, para circular, claro. Y eso estamos todavía en el proceso.
Y el propietario de una construcción, ya sea habitada o no, ¿tiene que hacer algún trámite o no es necesario para él?
Claro, también en el registro se solicita el dato del propietario, porque digamos, va a haber mucha cantidad de esas obras que van a estar dentro de domicilios habitados, que ahí hay mayor peligrosidad, digamos. Entonces, donde hay que ser más riguroso en el cumplimiento del protocolo. En ese caso, sí, está la opción para que también el propietario se inscriba, pero en este caso la inscripción ha sido, por lo que hemos visto hasta el momento, ha sido al revés, o sea, se ha inscrito
El oficio, claro, y sí menciona el domicilio y el propietario donde va a ir a trabajar.
Deben mencionar a todos los lugares que va, ¿no? No solamente a uno.
Claro, claro. Sí, y en el caso de oficios que dura, digamos, relativamente poco el trabajo en cada domicilio, sí debe inscribirse cada vez que se muda a otra propiedad.
Claro. Y en alguna construcción, digo, en cuanto al protocolo, se trata que también se trate de tener, bueno, además del distanciamiento y las medidas biosanitarias, que tampoco en una obra juntos vayan 10 personas, por ejemplo.
Claro.
Eso también está estipulado.
Sí, claro, sí. El protocolo está estipulado. Claro, se estima, digamos, esa proporción, que en aproximadamente 30 metros cuadrados vaya una persona trabajando. Aproximadamente una obra promedio de 80 a 100 metros, creemos que va a haber 3 personas. Y cuando concluyan, digamos, los otros rubros, además de la albañilería, deberán hacerlo en diferentes momentos. Es propio de la organización de la obra, que tal vez de mañana vayan los albañiles y a la tarde el plomero y el electricista, por decir algo. Así que bueno, eso está mencionado en el protocolo y bueno, deben organizarse en cierta forma internamente.
Bien. Bueno, Erika, digo, es una buena medida, digo, teniendo en cuenta que, como mencionaba Mariano, hubo una inscripción importante hasta a pocas horas, digo, de abierto el registro, digo, una necesidad inclusive, ¿no?
Sí, sabemos la necesidad que tiene la gente, estamos en contacto permanentemente con diferentes albañiles de diferentes rubros, entendemos la situación, pero también hay disposiciones que no tienen que ver solo con una ciudad, sino de provincia o de nación. En este caso nosotros presentamos los protocolos todos en el mismo momento. Cuando se presentó lo de comercio, se presentó también lo de los oficios. Estamos a la espera, se contestó primero tuvimos la respuesta de la parte de comercio, ahora estamos a la espera de que también se pueda responder esto a la brevedad para tratar de poder empezar al menos de a poco. Este registro nos permite al menos tener noción de la cantidad de gente que puede estar circulando, porque no solo se van a activar el movimiento del oficio, sino también todos los corralones que hasta ahora están funcionando solo para obras que tengan que ver con salud. Solo la obra del hospital o obras que en el caso de Bolívar solo coordinamos desde el municipio. Entonces es importante que también sepamos que va a haber muchos circuitos de gente, y si bien hacemos, pedimos para un gasista, un plomero, electricista, que por ahí recorre muchas viviendas y que necesita hacer la carga diaria, aunque puede ser un poco molesto, es la única forma que nosotros también tenemos de saber por cuántas casas va a andar, cuántos domicilios van a ser los que van a estar en contacto con diferentes oficios, y nos permite también, porque el protocolo no solo lo vamos a mandar a los oficios o a la persona que se inscriba, sino también al propietario, para que entre todos seamos conscientes de que si bien hay rubros que se pueden empezar a activar, tengamos todas las precauciones, que no relajemos, que el virus sigue estando y que esperamos no llegue a nuestra ciudad, y al menos poder ser precavidos.
Y tener, como vos decías, ciertas indicaciones que se dieron el sábado el presidente, que en la ciudad no esté circulando más del 50% de la población, ¿no?
Claro, por eso, al tener cargado lo de comercio, lo de los productores, más esto que podría llegar a activarse, tenemos una noción de cuántas personas pueden estar circulando. Si bien más van a ser todas actividades hasta las 16 horas, como viene siendo para todos, para cualquier cosa que nosotros podamos salir, esto incrementa mayor movimiento. Nosotros, además, una vez que se apruebe todo, vamos a mandar el protocolo por WhatsApp y vamos a dar distintos horarios para que la gente pueda venir a buscar el permiso de circulación, que también se lo vamos a mandar por WhatsApp, y también le vamos a dar algo para pegar en la puerta del domicilio, para que también los vecinos sepan que si hay movimiento de repente de materiales, o va un albañil, o plomero, gasista, lo que sea, esa casa ya tiene el permiso. Y por eso también nosotros le pedimos que una vez que tenga el permiso y se vaya a ese domicilio y vaya a trabajar a otra vivienda, vuelve a gestionar el permiso para nosotros saber por cuántas casas van a circular, cuánto va a ser el tiempo y cuánta gente por todo el movimiento que implica una obra.
Además de este permiso, se necesita el Permiso Nacional de Circulación.
Sí, para, lo mismo que para comercio. Claro. El nacional, para cumplir con el requerimiento que pide Nación, y lo municipal, que sería para controlar nosotros la cantidad de gente que va a andar circulando.
¿Recordamos la página para sacar el permiso de registro de oficios?
Es Bolívar, la página de gobierno Bolívar.
Claro, ahí en la misma página se entra a permiso.
Permiso, claro. Ahí está. Es www.bolívar.com.ar. Para permiso. Así es.
Este registro no inhabilita al que va a venir de provincia, digo, mientras venga el de provincia, este es el vigente, digamos, sería así.
Claro, en realidad esto es la inscripción previa. Nosotros vamos a estar otorgando el verdadero permiso cuando tengamos el
aprobado de la demanda, y una vez que llegue ya tengamos directamente que solo mandar el permiso de circulación y ya estarían activados como para poder empezar.
Está bien, inscribiéndose no están habilitados todavía.
No, tienen que esperar porque el permiso, el protocolo, el permiso y el sticker, digamos, para la vivienda lo vamos a dar una vez que ingrese la resolución de provincia.
¿Tienen algún tipo, o han tenido algún tipo de respuesta, alguna notificación de provincia de cuánto más puede demorar? ¿O?
No, todo el tiempo están comunicándose y en contacto, pero aún sobre este ítem no. Sí. Esperamos que en las próximas horas podamos ya comunicarlo, pero por el momento no.
Bien, chicos, ¿no tienes
que hacer algo para agregar? No, creemos que no, ya todo. Es que sea responsable la gente y, bueno, obviamente, si hay algún caso de gente que no tenga la necesidad concreta de salir a trabajar, obviamente recomendamos que se queden en la casa. Pero bueno, como dijo Erika, la cuestión económica premia y la gente necesita tener su sustento. Así que, pero bueno, estamos a la espera y ya van a estar informados, digamos, de cuando concretamente llegue el permiso de provincia.
No, ustedes. Bien, Jorge, la palabra de Erika Moriones y Mariano Martín, bueno, haciendo referencia a esta inscripción para este registro de oficios con vínculos que tiene que ver con lo que es todo lo que es construcción. Bueno, ya está habilitado, así que bueno, pueden inscribirse entrando a la página en la sección de permisos y ya quedan inscritos, esperando, por supuesto, que venga la aprobación del protocolo de provincia.
¿Qué pasa con el tema ese?
Es todo un tema, ¿no? Se pensaba que la mayoría de los protocolos, que son cuatro más el de salida recreativa, que bueno, ahí hay un signo de pregunta, de interrogación importante, iban a llegar el lunes, a más tardar el martes, y bueno, ya estamos a miércoles y no hay ninguna novedad. Realmente no se sabe, como decía Erika, si bien están en contacto permanente con provincia, no llega la aprobación de estos protocolos.
Realmente yo no entiendo, ¿no? Sí, porque primero era el domingo a la noche, después era el lunes, sí. Y después era el martes. Estamos a miércoles. Me parece que... A ver, vos sabés que yo iba a hacer una cosa. Iba a empezar el gobernador, iba a empezar un programa de radio, en Radio Provincia.
Sí.
¿Arrancó el programa?
No sé, sé que hubo...
No, porque por ahí está muy ocupado, el gobernador está muy ocupado haciendo el programa de radio, y no tiene tiempo para firmar.
Es como que me parece que como que en algunas cosas hay como un desfasaje, ¿no? Fernández anunció lo de salidas recreativas y creo que inclusive muchos gobernadores no sabían, me parece, por lo que uno...
pregunta, ¿no? A lo que vos decís. Sí. ¿Un desfasaje nada más?
Bueno,
hay para uno. Yo creo que hay teléfono descompuesto totalmente para todo. Vos mirá lo que está pasando con el tema de la liberación de presos, en el cual sale a apoyar, el presidente sale a apoyar. Massa, que es el presidente de la
De la cámara.
De la cámara sale en contra. Sí. Bernie, que es el ministro de Seguridad de la provincia, que la provincia o la justicia de la provincia fue la que ya liberó 2.300 presos, sí, sale en contra. Pero Kicillof no dice nada, o sea que Kicillof está a favor, que es el gobernador y jefe a su vez de Bernie.
Sí, pero recordá que antes de lo que asuman ya tenían cortocircuitos, no todos estaban orientados en la misma dirección, no es nuevo.
Pero están dentro del mismo gobierno y están desorientados, no saben qué trole hay que tomar para seguir, como dice el tango.
Bueno, vos fijate, se sabía lo que se iba a anunciar el sábado, que se iba de a poco a empezar a liberar, cuando ya, no digo que el sábado estén aprobados los protocolos, pero por lo menos el domingo o el lunes a primera hora enviar todos los protocolos para ya empezar a liberar o hacer esta cuarentena fragmentada o como le quieran llamar, ¿no?
Exactamente.
Ya se sabía lo que se iba a anunciar. No es una medida que se fue de golpe. Ya se sabía más o menos cómo venimos, que de a poquito se va a ir intentando liberar, avanzar, pero bueno. Evidentemente no es así, y bueno, y con lo de la salida recreativa, bueno, hay una gran interrogante, porque primero decían los gobernadores, después de cada municipio, ahora aparentemente la última palabra la tiene el gobernador de cada provincia, y me parece que hay marcha atrás con esta posibilidad de las salidas recreativas.
Sí, el tema de las salidas recreativas ya lo hemos hablado, y yo creo que, digamos, pasa tanto por la responsabilidad de la comunidad, que en realidad no hay que hacerla, no hay que dejarla. Esto me parece que es así de claro. A mí me encantaría también poder salir a caminar, a dar una vuelta, a caminar en lugar de correr, ¿no? Pero caminar, por ejemplo, hacer una caminata o lo que sea, pero lamentablemente yo sé que no. Va a haber mucha gente que no va a cumplir, como hay gente que yo veo por ahí suelto, ¿no? Algún suelto por ahí. Sí. Pero que veo sin barbijo.
Sí.
¿Eh? Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Por dónde pasa la cosa? Pero bueno, sí, más allá de eso, a mí me interesa también conversar con vos dos noticias que tengo yo acá. Hablando del tema de los presos y esta suelta, en lugar de suelta de pájaros, viste, hacen una suelta de presos. ¿No? Me parece, va. Ariel Ferreira, designado director del área de inteligencia criminal de la provincia de Buenos Aires.
Así es.
Yo no quiero tampoco a Ariel menospreciarlo ni nada por el estilo, pero ¿está capacitado?
Bueno,
es una pregunta, ¿no? Es una pregunta nada más, ¿eh? A mí, por ejemplo, si me dicen, mira, vas a asumir como... Ni loco, no tengo ni idea de lo que puedo llegar a ser como director del área de inteligencia criminal. O sea, no es moco pavo, como se dice normalmente, ¿no?
No, yo supongo que no, ya el nombre asusta, ¿no?
Por eso te digo, a eso voy yo, ¿viste? O sea, decir, usted es el director del área de inteligencia criminal, a la pelota.
Sí.
¿No?
La verdad que sí, ¿no? Uno supone que es un área muy muy compleja, que supongo que tiene que tener, no sé, conocimientos en la materia, ¿no? Me parece que no cualquiera está...
Digo, va a ser uno de los que va a tener que investigar o que estar atento a todos los que soltaron. Porque si es así, le están tirando un fardito lindo por el lomo.
Sí, y también sabemos que hay muchas áreas que se crean o que existen y son cargos políticos, ¿no? También es así.
Sí. Existen, digamos, ¿no? pero no existen, decís vos.
Claro, exactamente. Claro. No sería tampoco, porque bueno, se deben favores o después por lo que fue la campaña de venir para acá, andar para allá.
Sí, bueno, sabemos que ¿no? Digamos que una persona más fiel, entre comillas, que Ariel Ferreira a lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, o sea, para lo relacionado directamente con Kicillof Cristina, no hay.
No, claro.
En Bolívar, claro, estoy hablando de Bolívar, lógicamente.
Sí.
por eso cuando por ahí se hablaba de que podía llegar a estar en el club o en un área nueva que se iba a crear en el club, podía ser, pero era difícil porque, bueno, sabemos que no es muy afín al gobierno local, sí al gobierno de las otras esferas.
Sí.
Pero bueno, por eso, no se dio así y bueno, y obtuvo un lugar en provincia donde por ahí tiene más llegadas. Sabemos que también hace poco, o después de que asumieron las autoridades, Sabatella, que por ahí está también muy relacionado con Ariel Ferreira, también ocupa un lugar importante en otra área. Entonces, bueno, me parece que venía por ahí la situación, ¿no? De tener la posibilidad de encontrar algo en provincia y no tanto en lo municipal, que no tiene tanta llegada, ¿no?
Uh-huh. Ahora, yo me pregunto cómo va a terminar este tema de los presos, ¿no?
Sí. Lo que pasa que, además desde la liberación, hubo situaciones que por ahí de liberar los celulares a los presos, sabemos, a ver, los presos...
Bueno, todo empezó ahí.
Claro, exactamente. Ah. Bueno, ahora se está dando cuenta que fue una medida desacertada, porque más allá de que se prohibieron las visitas en todas las cárceles y le dieron el teléfono para que se comuniquen con su familia, inclusive para los que están estudiando tengan la posibilidad de estudiar,
sí.
En realidad lo usaron para otra cosa, porque cuando había problemas en las cárceles, lo primero que hicieron fue, supongo yo, un grupo de WhatsApp entre las cárceles, porque se conocen entre todos, porque la mayoría va rotando de cárcel en cárcel y van quedando registros y organizarse.
Y vos viste que uno de los audios de uno de los presos dice, nosotros somos, no dice exactamente eso, pero más o menos eso, somos como la punta de lanza, están esperando todos que nosotros salgamos, cuando habla de Devoto, que salgamos nosotros para después empezar todos los demás.
Estaban diciendo, están esperando que Devoto ponga primera para comenzar.
Ahí está, eso, así era.
Claro, en la unidad 17 hay una huelga de hambre.
Ahora, con lo que vos decís, con respecto al celular y todo eso, ¿quién fue el que metió primera? Sí. Bueno, el que metió primera fue Víctor Violini, que es el juez que liberó a más de 2.300 presos con la excusa del coronavirus, pero que antes había permitido el uso de celulares en las cárceles. ¿Eh? Es el mismo hombre, este hombre que es, por supuesto, confeso, llamémosle de esa manera, hombre del Frente para la Victoria, ¿eh? Que es más, el 13 de febrero, por ejemplo, tuiteó, es increíble que algunos periodistas nada digan del salvaje endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional de Macri Vidal y se dediquen a denostar al ministro Guzmán, quien trabaja denodadamente para salir de este endeudamiento. ¿Hasta cuándo? Yo lo que me pregunto es, ¿hasta cuándo puede resistir un juez este tipo de declaraciones que hace por Twitter? O sea, me parece que los jueces tendrían que mantenerse al margen de lo que tiene que ver con lo partidario político o lo político partidario.
Son poderes independientes, así que tendría que ser así, pero bueno, sabemos cómo es esto, lamentablemente.
Y ¿no? Te digo otro tuit que es más todavía, ¿no? Dice, quien alza la voz es kirchnerista, quien muestra discordancia con el gobierno provincial es kirchnerista. Está hablando, por supuesto, de la época de Vidal, ¿no? Pues perdón por ser tan kirchnerista. O sea, confeso, ¿no? Como lo decía.
Sí, bueno, por eso. Esto va a traer mucho ruido.
Yo no entiendo. Y la otra noticia de último momento, llamémosle de esa manera, por decirlo de alguna forma, están convocando por WhatsApp para el día de mañana a las 20 horas un cacerolazo en todo el país. La consigna, no a la liberación de presos. Salgan a sus balcones, ventanas, jardines, etcétera, siempre respetando la cuarentena de cada zona, hagamos ruido, que tiemble el país y resuene en todos lados. No a la liberación de presos, pasalo y hagámoslo viral, dice, para el jueves,
Sí, ya se estaba generando toda una movida en las redes, ¿no? Que seguramente iba a terminar con algo más masivo, más nacional.
Es que es una barbaridad, Ting. Están soltando, porque no es, hablaron de delitos menores, no están soltando los delitos menores. Es más, los delitos menores, en realidad, los delitos menores no tienen pena efectiva.
Exactamente.
Porque los delitos menores tienen menos de 3 años de cárcel.
Claro.
Entonces no es efectiva la condena.
Sí,
A ver, me van a decir que Jaime, con 51 muertos, ¿no? ¿Fueron los de 11? 51 claro, muertos sí. En la espalda, ¿es un delito menor?
Sí.
Y que no me vengan con EPOC, con esto, con diabetes, con aquello, con lo otro, no, porque tranquilamente podían haber puesto una carpa sanitaria en cada cárcel y listo.
Sí, también, tranquilamente.
Una carpa sanitaria en cada cárcel. Es más, se lo preguntaron, esto lo preguntaron, creo que fue al ministro de Seguridad, ALAC, creo que fue de la provincia, ¿no? Y dijo, no, lo que pasa es que no hay plata. ¿No hay plata para poner una carpa sanitaria?
No.
¿Y qué hacemos si llegamos a tener una explosión del virus, entonces? Si no tenemos para poner una carpa en cada unidad, una carpa sanitaria. Aparte, si están encerrados, no permiten las visitas de parientes, ¿qué mejor cuidados van a estar que ahí adentro?
Sí, es una forma de aislarlos.
¿Qué mejor cuarentena que esa? ¿No?
Sí, bueno, realmente no hay medidas que no se entienden muy bien.
Bueno, y la otra, Marcos Berlegui, el nuevo jefe de la UDAI, ¿va a ser? ¿Del ANSES local?
Exactamente, ayer se conoció la noticia que Berlegui Marcos, el presidente del bloque de Frente de Todos Partido Justicialista,
sí.
Es el nuevo jefe de la UDAI local, en reemplazo de Sandra Santos, que ya había dejado el cargo hace unos meses.
Sí.
Ahora asumió Marcos, bueno, persona totalmente de confianza del intendente.
Sin duda.
Uh-huh. Uno supone que puede llegar a ser un reemplazo natural más adelante para un cargo en el Ejecutivo, digo, para presentarse como precandidato intendente en algún momento, ¿no?
Sí.
Puede ser. Bueno, persona de mucha confianza de Marcos, así que bueno, esto también sabemos, son cargos políticos. Bueno, hoy es el cargo el lugar de Marcos Berlegui de asumir ese lugar en ANSES.
¿Y quién asume? Porque vos sabés que yo no me acuerdo la lista. ¿Quién asume el Consejo Deliberante?
Me parece que va a ser Marcos, ¿eh? No es incompatible.
Yo no me acuerdo qué hizo cuando... Porque era también... Era concejal también Marcos Pizano cuando fue jefe de la UDAI.
Sí, me acuerdo cuando la UDAI estaba en la medida Brown.
Pero yo no pero yo no me acuerdo si siguió o no como concejal.
Creo que se sigue, creo que cobra medio sueldo.
Está.
Sí, pero puede seguir, ¿eh? Estoy casi seguro, no lo puedo confirmar, pero es casi seguro que sí, que va a seguir como concejal.
Ah, bueno.
Algo que pida licencia por otra cuestión, pero creo que no es incompatible.
Perfecto. Eso sí, no sí. Lo sabía, mira. No recordaba realmente que no era incompatible. Bueno, ¿y algo más tenemos por allí dando vuelta o no? Nada.
¿Cómo?
Digo, ¿algo más ahí dando vuelta, alguna información?
No, bueno, por ahí esas situaciones que mencionamos y bueno, este registro que es nuevito de ayer, la nota que hicimos, y bueno, que si seguimos sin casos positivos en Bolívar, que sigue siendo la noticia buena de todos los días, sí. Ya entramos en cuarentena, porque uno decía, son 15 días, no se le llama cuarentena, bueno, ya cumplimos la cuarentena, porque hoy es el día 41.
Sí, va a ser la sesentena, o más todavía.
Exactamente.
Porque con la cuarentena no nos conformamos con la cuarentena, digamos. Vamos por más, ¿viste? Y si no usamos una frase que es popular también del gobierno pasado, vamos por todo.
Vamos por todo.
Claro, vamos por todo el año. Vamos por todo el año.
No, esperemos que no. Esperemos que no, que no creo que el 10 de mayo, pero bueno, quizás quedará 15 días más. Volver a la normalidad va a llevar mucho más, pero bueno, empezar a activar mucho más en todos los sentidos la sociedad.
Sí.
Y volver a la normalidad, entre comillas, por lo menos por estos días, aunque volver a lo que era antes de marzo va a llevar mucho más tiempo, ¿no?
Sí, yo te diría que hasta fin de junio... volver a una semi-normalidad, no, ni siquiera una normalidad, una semi-normalidad.
Claro.
Olvídate, eso desde ya, ¿no? Ah, y otro tema, perdón, ¿no? ¿Sabés algo de los médicos cubanos?
No, eso se pidió también a provincia,
sí.
Se pidió en diferentes municipios y demás, pero bueno, también está todo, realmente provincia está medio... Está lerdo con los deberes.
Sí. Sí, bueno, el concejal Herreca está muy preocupado con el tema este.
También, sí, ¿eh? Sí, ayer presentó varios proyectos al Consejo Deliberante.
Exactamente.
Vamos a ver si podemos hablar en la semana.
Bueno, de acuerdo. De acuerdo.
Sí.
Bueno, ¿tiene algo más?
No, nada más, Jorge.
Listo, te dejo.
Mañana linda, fresca, pero sí. Linda, ¿eh?
Sí, no, está muy agradable, realmente. Sí, está agradable el clima, ¿eh? Por lo menos nos ayuda el clima. Sí. Te mando un abrazo y te deseo lo mejor, Tim.
Gracias, igualmente.
Nos encontramos en cualquier momento. Hasta luego.
Dale.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.